¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy en nuestros debates especializados con el clúster y la plataforma tecnológica de la edificación, hablamos de la innovación en la posventa, que tiene como objetivo mejorar el producto final entregado, que son las viviendas, a los usuarios finales y, por tanto, su nivel de satisfacción. Por tanto, el tema central de hoy en el debate es la innovación en la experiencia del cliente. Así que, sin más dilación, comenzamos. Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos, como os he dicho en la introducción, de posventa. Seguimos innovando desde el clúster y la plataforma tecnológica de la edificación que hoy nos trae el grupo de trabajo de innovación en la posventa, que tiene como objetivo mejorar el producto final entregado a los usuarios finales y, por tanto, su nivel de satisfacción. Este grupo trabaja en tres áreas de desarrollo: el observatorio de la posventa, la prevención técnico en proyecto y obra y el tema que hoy nos ocupa, que es la innovación en la experiencia del cliente final. Estos trabajos tienen lugar en un ambiente colaborativo y multidisciplinar entre empresas promotoras, constructoras, fabricantes y también de tecnología, que son líderes en sus segmentos. Son empresas como están en el grupo como Aedas, Schneider, Culmia, Vía Ágora, Neinor, Libra, Soler y Palau, y las que hoy nos van a acompañar y que ya están aquí con nosotros, están en directo en los estudios de Capital Radio y que voy a pasar a presentaros. Bueno, pues tenemos con nosotros a Ángeles Mayo, que es responsable nacional de posventa en Metrobacesa. Buenos días, Ángeles.
Muy buenos días, Meli. Gracias por invitarnos.
Bueno, pues por dar una pincelada, Ángeles, llevas ya, lo contábamos antes, más de 20 años de experiencia y habilidad para crear, desarrollar y mantener relaciones de confianza en posventa.
Bueno, de confianza en posventa no sé si es exactamente lo que podemos conseguir, pero sí que al menos de confianza de cara al propietario, en este caso, en este sector, o al cliente usuario en otros muchos sectores en los que he trabajado, siendo un momento complicado y difícil, pero que estamos ahí para intentar revertir esa experiencia.
Pues bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, también le sigue Ignacio de Martín, que, bueno, pues él es ingeniero industrial con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Es fundador y CEO de tres empresas que evolucionan hasta convertirse en DevOps. Es fundador y CEO de DevOps. ¿Y qué es DevOps? Pues es el primer sistema de interoperabilidad universal para edificios. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por darnos este espacio.
Bueno, luego nos contarás todo esto.
Sí.
Bueno, también le sigue Sandra García Bueno, que es arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid. También tiene 12 años de experiencia en el sector en el ámbito de posventa, calidad y servicios. Actualmente es directora de servicios en Arpada Servicios. Buenos días, Sandra.
¿Qué tal, Meli? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Pues un placer tenerte con nosotros aquí en esta mesa de hoy. Y también tenemos con nosotros a Israel Ortega, que es ingeniero industrial y también, bueno, pues tiene varios másters. Es actualmente director de Customer and Field Services en Uponor. Buenos días, Israel.
Buenos días, Mary, y un honor volver a estar otra vez en vuestro programa.
Bueno, pues me encanta que estéis todos aquí y que hablemos de posventa. Si os parece, voy a hacer una ronda porque para poner un poquito en situación al oyente y yo pongo esta pregunta sobre la mesa, ¿no? Cada uno lo lleváis a vuestro terreno, pero me gustaría, y seguro que los oyentes también, saber por qué es tan importante canalizar el desarrollo de nuevas herramientas para mejorar el nivel de satisfacción en la posventa. Así que, si quieres, empezamos contigo, Ángeles.
Perfecto. Bueno, todo aquello que tenga que ver con la mejora a priori en la experiencia de cliente en cualquier ámbito, lógicamente tiene que apoyarse en las nuevas maneras de hacer las cosas, porque el comprador de vivienda es cliente de otros muchos servicios, con lo cual está acostumbrado a funcionar de determinada forma que hace 10 años era impensable. Y hoy nosotros, con un producto como tan manual, tan aterrizado, tan de tocar, puede parecer que es muy difícil conseguir introducir segmentos tecnológicos para mejorar la experiencia del cliente. Mejorar la experiencia del cliente no significa mejorar al 100% la satisfacción del cliente, porque la satisfacción al 100% del cliente la mejoraríamos con un producto en el que no existiera la posventa. Que yo no me canso de repetir que el objetivo de posventa es desaparecer como parte de la organización. Pero sí que es verdad que, con independencia del producto, el que todos esos trámites que implican que un cliente diga lo que le está pasando, que necesita que desde la constructora, desde la promotora, se le dé una respuesta, cada vez se haga de una manera más tecnológica, con desarrollos propios, con mejoras, con herramientas de usabilidad del producto que han comprado, que es la vivienda. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer ahí, sin olvidar cuál es el core real de todo esto, que es mejorar el producto final. Entonces, no sé si vosotros queréis aportar de otra manera, pero yo creo que son dos ámbitos diferentes. Una experiencia como experiencia, para mí es más fácil transmitir lo que está ocurriendo en mi vivienda y las necesidades que tengo, pues con determinadas herramientas que lo hacen más amigable, más sencillo, más ágil, más rápido. Y luego, por otro lado, el esfuerzo que internamente el negocio tiene que hacer para mejorar un producto que sabemos que, aunque se ha mejorado muchísimo, tenemos mucho recorrido todavía.
Ignacio.
Claro, estoy totalmente de acuerdo con Ángeles. Al final, las empresas estamos para competir, para entregar el mejor producto posible, que es al final lo que demanda el mercado, y eso implica innovar, porque el que cambia es el cliente, el que quiere probar nuevas cosas, el que quiere utilizar otros canales de comunicación, es el cliente. Y como decía muy acertadamente, claro, nosotros no solamente estamos aislados en el mercado. A todos nosotros nos bombardean muchísimos otros servicios de postventa con muchísimos otros procesos de venta de productos y servicios. Y bueno, en buena medida todos también están innovando constantemente por esa competitividad que es necesaria en un mercado que va a hacer que el cliente acabe disfrutando de un producto de calidad. Y para eso estamos aquí, para poder responder a esa demanda a través de la innovación. Y si el cliente ahora empieza a acostumbrarse, y es lo que creo que va a pasar por la tendencia en la digitalización, a emplear herramientas pues como smartphones, como inteligencia artificial en el sentido de asistentes conversacionales al principio, y más adelante evolucionarán en agentes, pues aquí estamos nosotros para reaccionar ante esa demanda, adaptarnos y por supuesto ver las mejoras que pueden tener en los procesos operativos también, que es completamente necesario para esa satisfacción final.
Sandra.
Bueno, pues yo creo que lo habéis ido también comentando, ¿no, Ángeles, Ignacio? Tenemos un cliente digital, o sea, hoy en día las nuevas generaciones pues evidentemente están acostumbrados a estar de manera continua haciendo consultas, trámites por vías digitales. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que el cliente valora como usuario, como ciudadano, la rapidez, la comunicación, la transparencia, o sea, todos estos factores van vinculados directamente con la implantación de herramientas digitales. O sea, es verdad que hay tres objetivos claros, ¿no?, que buscamos, yo creo, todos, cada uno en nuestro segmento, que es, por un lado, lo comentabas, Ángeles, disminuir, bueno, o eliminar esa postventa. Para eliminar tengo que aprender también, para aprender necesito datos, y los datos, pues es imprescindible tener herramientas que te permitan analizar y ver de cómo luego de manera proactiva haces esas implantaciones. ¿Cómo das un salto potencial en esa experiencia cliente? Pues haciendo las maravillas que puedes hacer, ¿no?, cuando tienes una herramienta que te permite pues hacer nuevas comunicaciones, innovar con tema de infografías, ver tema de incidencias, o sea, te facilita mucho la comunicación y luego pues bueno, generar eficacia, ¿no? O sea, las herramientas te permiten eliminar ciertas tareas que son necesarias e imprescindibles para hacer un proceso, y si nos centramos en el proceso de posventa, pues la comunicación y la tramitación de esas incidencias, que realmente el cliente, o sea, lo que quiere es que se solucionen, no llegan a dar valor. Pues eso hay que eliminarlo con herramientas en las que estemos todos colaborando y bueno, y podamos tener acceso.
Uh-huh. Israel.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis brillantes compañeros y compañeras, ¿eh? Quiero decir también que creo que es importante que aquí estamos cuatro representantes, pero quiero acordarme de todos esos expertos dentro del sector, de grandes empresas también, que han estado involucradas para poder llegar a este segundo paso que hemos dado, ¿no?, a la hora de avanzar. Yo creo que es fundamental el conseguir trabajar de forma unida, el que no tengamos ningún miedo a la hora de poner encima de una mesa cuáles son nuestros problemas, las problemáticas, porque suelen ser comunes. Y yo creo que ese camino lo estamos alcanzando muy bien, estamos avanzando en pos de conseguir experiencia de cliente, ¿no? Que es, ese tiene que ser el objetivo, como habéis comentado, ¿no? Que los departamentos de postventa sean departamentos de experiencia de cliente, ¿no? Y yo creo que ese tiene que ser el camino. Por otro lado, creo que es importante también que tengamos en cuenta, comentaba Ángeles, la evolución dentro del sector. Bueno, tengamos en cuenta que actualmente una vivienda, si nos centramos en viviendas, en sector edificatorio de viviendas, las viviendas, el resto de edificios también, tienen muchísima más tecnología. Pero viene implícita porque las instalaciones forman parte más allá del producto o los materiales tontos. Es decir, aquellos que una vez instalados, si están bien instalados, pues bueno, tienen un ciclo de vida más o menos, ¿no?, estandarizado. Y estas instalaciones que se integran actualmente en los edificios para proporcionar principalmente condiciones de confort térmico, hacen que sea todavía muchísimo más sensible esa experiencia del cliente a la hora de saber cómo manejar las instalaciones que tienen para conseguir proporcionarles confort térmico, ¿no? Uh-huh. Confort térmico, confort en general, vamos.
Bueno, pues si os parece, una vez hecha esta lluvia de ideas, vamos a pasar de lleno ya en el debate de hoy. Y a mí me gustaría, yo pongo sobre la mesa una pregunta que seguro que muchos de nuestros oyentes se están haciendo. ¿Cuáles son los principales problemas, obstáculos y retos también para ofrecer un buen nivel de satisfacción al cliente final? Si queréis, entre Ángeles y Sandra, me lo podéis contestar. Vamos con Sandra, por ejemplo.
Bueno, pues yo creo que arrancábamos antes, ¿no? ¿Qué valora el cliente? Rapidez, comunicación, a una atención personalizada, transparencia. Pues eso va vinculado a ciertos problemas o retos que tenemos que ir superando. Tiempos de respuesta. O sea, creo que una de las cosas que hay que trabajar es esa reacción, ¿no? Ese tiempo de respuesta entre la comunicación, pues de una incidencia hasta la resolución, porque no nos olvidemos que el objetivo es solucionarle al cliente un problema que pueda tener en la vivienda, bien sea por una duda o que no entienda el funcionamiento o porque exista un problema, una deficiencia. El mejorar el producto, yo creo que es la base de todo, ¿no? Aunque estamos, por supuesto, aquí para no centrarnos en este tema, sino en la parte propia de la experiencia, pero es fundamental partir de esa base. Y luego el tema de la información. O sea, el que el cliente tenga información de primera mano de todos esos funcionamientos, de cómo está su tramitada su incidencia, de cómo funcionan las instalaciones, creo que es uno de los principales retos. Y por último, y desde la pata que me toca a mí como constructora, la comunicación entre nosotros, ¿no?, entre los diferentes agentes que formamos parte del proyecto.
Ángeles.
Perfecto. Bueno, un poco ahondando, ¿no?, en lo que comentaba ahora Sandra, desde la parte promotora, que al final somos los responsables de todo, pero los hacedores de nada, porque nosotros ni construimos, ni hacemos las instalaciones, ni los elementos que ponemos en la vivienda, pero al final somos los que contratamos todo eso y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad directa sobre el cliente final y al que nos viene a reclamar, como no puede ser de otra manera. Pues teniendo en cuenta todo esto, yo creo que nosotros en el último año estamos llevando a cabo una experiencia interna dentro de la casa de escuchar a los clientes, lo típico que se ha hecho en muchas ocasiones, focus group y tal. Y lo que comentaba Sandra, que es un tema que parece muy evidente, pero que a veces es necesario que nos lo digan ellos de primera mano, el principal problema no es tanto cómo está su vivienda, sino la falta de información. Y eso sí que es un hándicap importantísimo, porque el promotor no tiene tampoco esa información. Porque para poderle decir a un señor cuándo le llega el pintor a su casa, yo no lo sé. Entonces, esa comunicación que comenta Sandra es básica en todo este proceso. Y además todo eso se lo tenemos que hacer llegar al cliente y de una manera ágil. Entonces, los call centers empiezan a quedarse cortos. Las respuestas por correo empiezan a quedarse cortas. Al final las respuestas son todas ambiguas. Entonces, cada vez hay que trabajar más en otro tipo de gestión de expectativas, llamémoslo como quieras. Yo últimamente insisto mucho en la pedagogía del comprador. Tenemos que hacer una labor brutal en pedagogía con el comprador. Decirle que los tiempos de respuesta son tiempos amplios, pero hay que decírselo. Es lo que hay que decir. Y a partir de ahí sí que hay maneras de decírselo a través de la tecnología, pues con herramientas internas. Lo que hablábamos de inteligencia artificial, que me imagino que vamos a empezar a hablar en breve. Hay muchas cosas que tenemos que empezar a trabajar para sentirnos cómodos con esa capacidad de informar adecuadamente al propietario, que es lo que reclama, ¿eh? Básicamente es lo que reclama. Quiero saber.
Claro, Israel, pero ¿cómo habéis trabajado en el clúster dentro del subgrupo de trabajo vuestro para dar respuesta a estos retos que estaban comentando Sandra y Ángeles? ¿Cómo habéis trabajado?
Pues esa fue una de las grandes claves, ¿no? Bueno, como hemos comentado, dentro del grupo de trabajo hay un equipo multidisciplinar, desde las empresas promotoras, pasando por las empresas constructoras y las empresas fabricantes. Vimos que teníamos esa dificultad y por eso el subgrupo de trabajo, y a la hora de analizarlo metimos aquí un punto, no voy a decir innovador, pero sí ciertamente disruptivo dentro del sector, que fue utilizar la herramienta del Customer Journey. Customer Journey, que es una herramienta que en el mundo del marketing se utiliza muchísimo y en otros sectores también. Entonces, cada uno de los interlocutores trabajamos a través, propiamente, cada una de nuestras empresas construyeron el Customer Journey al que nos encontramos. Un Customer Journey que empezaba desde el momento en el que vamos a dar las llaves, un poquito antes de dar las llaves al propietario, propietaria, hasta transcurrido un año. Y analizar los touch points, los puntos estratégicos en los que había que estar con esos propietarios para conseguir mejorar la experiencia de cliente y, por tanto, establecer herramientas que pudieran ser innovadoras. Una vez llegamos a esas conclusiones, por eso digo que el hecho de que hayamos participado de forma colaborativa ha sido fantástico, porque ver que grandes empresas promotoras, constructoras y fabricantes nos encontramos con los mismos touch point y que tenemos totalmente determinados y evaluados esos puntos de dolor y de mejora, sirvió para que pudiéramos dar un segundo paso hacia el concepto de la digitalización. Bueno, pues este proceso actualmente ha sido muy analógico, creemos que es oportuno digitalizarlo y dentro de este proceso de digitalización crear una plataforma que fuera capaz de dar servicio en cada uno de estos touchpoints a los propietarios de las viviendas.
Claro, Ignacio, ¿y qué papel juegan las nuevas tecnologías al servicio de la mejora en la experiencia del cliente, de los usuarios finales?
Pues es muy relevante. Yo quería comentar sobre todo sobre lo que había comentado Sandra respecto a... Es fundamental a la hora de digitalizar procesos, operaciones dentro de las empresas, bueno, adoptas software, en fin, herramientas digitales del mercado, las adoptas dentro de tus ERPs, CRMs, y el primer reto es que en la obra nueva, en la que se... en la que comulgan un montón de empresas, subcontratas, en fin, que hay un montón de organizaciones, pues a la hora de digitalizar, a la hora de adoptar esas nuevas herramientas, sí que tiene que haber un digamos, un consenso respecto a la estandarización, que es un poco lo que siempre Sandra pues nos comenta y persiste. Claro, exactamente, porque si no, es que puede ser incluso contraproducente la digitalización, ¿no? Y eso, pues bueno, hace ya más de 10 años que las empresas empezaron a adaptar pues softwares de gestión de distinto tipo, pero claro, de manera interna. En una obra empieza a haber un montón de lo que comentaban ellas, de comunicación entre empresas, de coordinación de la información dentro de las operaciones que requiere gestionar una obra nueva. Entonces, ese, digamos, ese ámbito de la digitalización aquí es muy relevante, porque va a afectar al final las respuestas o al contenido de las respuestas que se le da al cliente final.
Yo, si me permites, Ignacio, a colación de lo que estaba comentando, súper interesantísimo. Fijaros, esto es spoiler dentro del grupo de trabajo, ¿no? bueno, hay un subgrupo de trabajo que se está dejando la vida para intentar estandarizar y crear una nomenclatura, el observatorio de la posventa, para hablar de lo mismo todos.
Totalmente. Y ahí, bueno, destacar lo que dice Israel. Yo desde fuera, desde el sector de la tecnología, pues aplaudo y me sorprende la... la colaboración entre empresas, que en otros sectores, pues bueno, la competencia suele ser un poco más agresiva, y yo desde fuera tengo que decir que el sector real estate pues es muy friendly en este sentido, es muy colaborador, es muy familiar entre ellos, y bueno, aplaudo ese tipo de iniciativas porque surgen de manera natural, porque han identificado un problema que les atañe a todos, ¿no? Entonces, la mejor manera de solucionarlo, encima empresas que se van a ver una y otra vez, no se sabe cuándo, en otra obra nueva, ostras, pues lo mejor es que es muy inteligente, muy audaz en la colaboración, y no es tan común en todos los sectores este tipo de colaboración entre empresas competidoras, entre comillas, ¿no? Entonces, eso me gustaría destacarlo porque siempre me ha llamado la atención desde el subgrupo. Y el otro ámbito en digitalización es la comunicación con el cliente. Es decir, habíamos hablado de la importancia de la estandarización de los procesos respecto a la forma de trabajar o las herramientas de trabajar de manera interna, pero la comunicación con los usuarios finales, precisamente con la llegada del lenguaje natural, que es los asistentes, la primera herramienta, digamos, que surgió recientemente, son los asistentes conversacionales basados en los grandes modelos de lenguaje, claro, supone una oportunidad de automatizar ciertas comunicaciones, incluso de delegar ciertos mensajes. ¿A qué voy con esto? A que al final...
¿Nos lo vas a contar? Sí. Nada, en unos minutos, porque vamos a publicidad y venimos ya. Cogemos un poquito de aire y ya estamos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate. Os recuerdo que hoy estamos con el clúster y la plataforma tecnológica de la edificación. Estamos hablando de innovación en la posventa. El tema que nos ocupa hoy es la innovación en la experiencia del cliente final. Doy un repaso rápido a la mesa que tengo hoy con nosotros. Está Ángeles Mayo de Metro Acesa, Ignacio de Martín de Devos, Sandra García de Arpada Servicios y Israel Ortega de Uponor. Ignacio, nos habíamos quedado contigo porque nos estabas hablando de la comunicación con el canal del cliente.
Sí, efectivamente. Ese era el segundo ámbito que estaba comentando sobre la oportunidad de digitalizar o de automatizar ese canal de comunicación que ya empieza a cambiar, porque en ocasiones los servicios de postventa se empiezan a hacer por WhatsApp, ya en función también de la edad de la persona, pues se escoge un canal u otro, email, llamadas, pero en cuanto se va desarrollando las tecnologías, concretamente de inteligencia artificial, claro, a través de estas herramientas de lenguaje natural, pues esa comunicación puede tener la oportunidad de mejorar, incluso de automatizar respuestas, ¿no? Y al final la digitalización es una manera de conseguir automatizar procesos. En el momento en que automatizas, pues tienes una mejora en la eficiencia y en las operaciones, ¿no? Y, pero bueno, sin desmerecer el primer punto que he comentado de la integración de herramientas y sobre todo el flujo de información, que al final son datos, y es al final pues lo más relevante para el trabajo interno de constructoras, promotoras, subcontratas. Esto es capital.
Uh-huh. Sandra.
Bueno, yo creo que siguiendo un poco lo que comenta Ignacio, ¿no? Que es, yo creo, uno de los retos, esa comunicación directa. O sea, somos muchos agentes los que intervenimos en todo el proceso. Es fundamental que todos estemos bien informados y que formemos parte de esa gestión por la responsabilidad que conlleva. O sea, pero a su vez tiene que existir una herramienta, ¿no? Un sistema que le permita al cliente recibir una interlocución a través de un único canal y que él no vea toda la gestión que se hace por detrás. Ese es el reto. O sea, que seamos capaces de integrarnos todos en un sistema, pero que el cliente no tenga la sensación de estar hablando con multitud de agentes.
Un poco... Ángeles. Por puntualizar sobre lo que está comentando Sandra, es verdad que está en una empresa y en una constructora que en el ADN de la organización tienen muy claro que ellos forman parte del proceso de la mano de la promotora. Entonces, eso a veces, no en todos los sitios es de una forma tan evidente. No digo que en otras constructoras se trabaje peor, no, sencillamente son dos enfoques de negocio distintos. Cada vez más constructoras tienen claro que tienen que tener departamentos de postventa, tienen claro que tienen que tener departamentos de atención al cliente, que aunque el cliente de la constructora es la promotora, al final es el propietario de la vivienda el que nos mide y es el que nos mide a todos. O sea, a la promotora, a la constructora, la satisfacción del propietario debería tomarla tan en serio la constructora como la promotora. Porque es verdad que la compra de vivienda no es una compra de reposición. Que en compras de reposición todo el mundo lo tiene muy claro. Tiene que tener contento a su cliente si quiere que le vaya a comprar otro bolso. Las casas, hombre, hay gente que se compra no una, 27. Pero como norma general son compras en un momento muy puntual de tu vida y a lo mejor no se vuelve a producir. Y si se vuelve a producir, se produce dentro de 25 años, que la experiencia habrá cambiado diametralmente de lo que te pasó en la primera, ¿no? Pero sí que es verdad que todo eso lo estamos consiguiendo. Y cada vez son más los que se ponen en manos del que tiene la relación directa con el propietario para intentar entre todos mejorar eso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la digitalización, yo creo que ya llevamos camino andado, todos o muchos, pero ahora hay que dar un paso más allá. Y no solamente es que sea fácil la comunicación del propietario hacia mí, sino que nosotros seamos conscientes de que tenemos que ser muchísimo más eficaces, tenemos que enseñarles, insisto, yo es que soy muy plasta con esto, pero es que lo de orientar y darle y transmitir pedagógicamente al propietario qué puede esperar de nosotros es importantísimo, importante.
Israel.
Bueno, a colación de lo que estamos comentando y a modo de resumen, fijaros, habíamos hablado de los pasos que hemos dado dentro del subgrupo de innovación en experiencia de cliente. Después del Customer Journey hablamos de una plataforma digital y de tener que digitalizar. Esa plataforma digital vimos que era muy importante que tuviera 4 módulos, por así decirlo, y a modo de resumen de lo que estamos hablando. Un módulo que tiene que ver mucho con el enseñar, con el mostrar, con el formar. Los propietarios de las viviendas tienen que ser conscientes de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Tienen que comprender cómo manejar su vivienda y las instalaciones de su vivienda.
Clarísimo.
Y ese era uno de los módulos. Un módulo formativo, digitalizado. Y además que fuera bidireccional e inteligente, lo más posible, ¿vale? No dar documentación, ¿no? No huir de esa parte analógica. Había otro módulo que era fundamental, que era el de la documentación. Que esa documentación, además, fuera interactiva. Y si es un asistente conversacional, el propio mentoring, el propio monitor, el propio coach, en ese proceso, ¿no?, de aprendizaje, transformar la documentación en un proceso de aprendizaje continuo, fantástico. El cuarto es, mire usted, pero es que hay una serie de mantenimientos. Esta es la parte de las obligaciones. Y son mantenimientos que hay que contratar y hay que ser consciente de cuáles son los puntos que requieren esos mantenimientos para el bien del ciclo de vida de las viviendas. Y el cuarto, fundamental también, importantísimo, que es ese asistente conversacional que sirva para hacer girar a las expectativas que tenga el cliente. Si además eso lo enfocamos en el hecho de que promotora, constructora y fabricante estemos involucrados y haya un único canal de comunicación, yo creo que la experiencia del cliente será fantástica en un futuro.
Uh-huh. Bueno, veo que asentís con la cabeza, Ignacio.
Sí, bueno, efectivamente, al respecto de lo que comentaba Israel, nuestra propuesta desde Devos, y también haciendo colación con los comentarios de Ángeles, nosotros sí que tenemos una herramienta a través de la cual seguimos toda la vida del edificio. Uh-huh. Entonces, ese relevo, que creo que es fundamental darlo, porque nosotros sí que sería como una compra de reposición, más bien. O sea, es decir, nosotros acompañamos ya el resto de la vida a ese propietario. Entonces, desde este proyecto, que, claro, no deja de ser un proyecto de innovación, y más de entre comillas, ¿no?, de desarrollo, pues lo que vamos a hacer es explorar esas oportunidades de digitalizar esos puntos de dolor y transformarlos en satisfacción de cliente, ¿no? En cubrir esas expectativas que hablaba Ángeles y que se pueden cubrir precisamente con las herramientas que se están proponiendo y no hace tanto tiempo. Quiero decir, la capacidad de reacción que ha tenido el grupo ha sido casi instantánea, diría yo, en los procesos que llevan las empresas y las agrupaciones empresariales. Es decir, los asistentes conversacionales o los grandes modelos de lenguaje sí que pueden explorar textos, documentos y pueden hacer ese coaching que decía Israel, puede hacer esa asistencia para terminar de formar, para resolver dudas, para cubrir esa expectativa.
Fíjate,
que tiene el cliente.
Y un poco por darle así un apunte, una de las primeras cosas que comentamos con Ignacio y con su compañero Rafa, que son las dos personas con las que habitualmente nosotros hablamos de este tema, una de las cosas que les decíamos, lo primero que le tenemos que decir a un cliente que es una incidencia, es que no lo saben. No es que no lo sepan, es que hay muchas cosas que no son incidencias. Tenemos que explicar algo tan sencillo como que una casa se hace a mano y que, por tanto, hay un gap, hay unas tolerancias que son insalvables. Que pintar una pared, hoy tienes un pelo del pincel en la parte superior derecha, mañana va el carpintero, el pintor, te pinta la pared y el pelo, ese ya no está, pero a lo mejor se ha quedado en la parte inferior izquierda, porque es que se pinta con un pincel que tiene pelo. Entonces, eso es muy difícil hacérselo entender a alguien.
Vale, porque, entonces, ¿qué es una incidencia?
Pues a ver, una incidencia es todo aquello que una vez que se ha terminado y está completamente finalizada la casa, cuando tú entras la ves. Si la tienes que buscar, ya no es una incidencia. Yo esto se lo transmito mucho a los compradores en las visitas de cortesía, para intentar rebajar ese nivel de expectativas. Si tú tienes que tirarte al suelo a las 5 menos cuarto, cuando el sol incide, con la persiana a mitad de altura de la ventana y la cara pegada al pladur, para ver que hay un pelo en la pared, eso no es una incidencia. No digo que no tengas derecho a decírmelo, pero no es una incidencia.
Sandra.
Corrígeme, Sandra, sí, si no es así. Bueno, por sí, eso tenemos un proyecto gordísimo de tolerancias, ¿eh?
Bueno, al final el grupo, ¿no?, que estamos aquí representados parte de ello y en cuanto a experiencia cliente, pero decía Israel antes que en otro subgrupo se estaba estandarizando todo el tema del dato y la información para poder hacer esa mejora continua y hacer un análisis de los datos. Hay otro subgrupo que lo que está trabajando precisamente es en esas tolerancias o ese manual estándar de base, bueno, para diferenciar lo que puede llegar a ser una incidencia de lo que no. Y lo más fascinante de todo es la generosidad de todos, que yo creo que todos los que formamos parte del grupo en el clúster y en todos los ámbitos hemos compartido nuestra experiencia, ciertos procedimientos y funcionamientos, lo hemos vinculado cómo está hoy el sector, cómo se comporta un cliente, estos nuevos materiales, y estamos siendo capaces de sacar proyectos pues bastante globales para acabar con un resumen de tolerancias, con una experiencia cliente basada en un sistema digitalizado, con una estandarización que nos permita a nivel profesional también saber cómo mejorar el producto, ¿no? Y Ángeles, lo que hemos comentado muchas veces, y el tema de hablar en positivo, ¿no?
Claro.
Con los clientes. Es una pena. Hacemos un producto espectacular. O sea, formamos parte de un sector que es de admirar porque, bueno, estamos aquí, ¿no? Vemos las vistas que tenemos. Formamos parte de la generación de esas ciudades, de hogares. Creo que hay mucho profesional en el sector implicado en todo este proceso. Y eso también hay que hacerlo ver.
Por supuesto.
Y no tanto centrar en la experiencia y la posventa en lo que puede llegar a ser una incidencia, sino la experiencia positiva que puede ser el vivir una entrada a una nueva vivienda, un hogar, donde tengas una aplicación que te explique todo el funcionamiento, donde tengas un servicio de, bueno, todo en su conjunto, ¿no?
Israel.
Sí, no, bueno, yo a colación de lo que comentaba Ángeles antes del tema de la incidencia, por eso recordemos que En el subgrupo de innovación en experiencia de cliente nos hemos ido un año. ¿Por qué un año? Bueno, porque hay incidencias que tienen que ver con esos desperfectos fuera de tolerancia, pero hay otros tantos que no te vas a encontrar si no es más allá del funcionamiento. Y voy a la parte de las instalaciones. Por eso nos hemos dado...
Genera mucha,
exacto,
mucha,
entonces, a la hora de atender el tema de las incidencias, decir que es importantísimo, creo que es importantísimo, el hecho de formar y concienciar sobre el funcionamiento de las instalaciones que actualmente hay integradas en las viviendas. Y después, por otro lado, ese acompañamiento de un año es para que, transcurrido ese año, el propietario y la propietaria de la vivienda entiendan que parte del mantenimiento de las instalaciones es obligación suya, como lo es el mantenimiento del vehículo que compran.
Claro.
Uh-huh. Oye, y esto a nivel del grupo del clúster, pero quería preguntaros en vuestras organizaciones, ¿vale? Uh-huh. Vamos a hacer un repaso. ¿Cómo estáis trabajando en vuestras organizaciones para establecer estas actividades colaborativas de las que hemos hablado en el debate? Pues la apertura de datos, la integración a estas nuevas tecnologías. ¿Cómo lo estáis haciendo, por ejemplo, en Metro Bacesa?
Pues mira, en Metro Bacesa, uno de los primeros pasos fue la incorporación al clúster, ¿no? Que de alguna manera es ya participar de manera muy abierta, con total transparencia, con empresas teóricamente que a lo mejor no eran competidoras, pero bueno, entendiendo que, pues eso, que este negocio lo tenemos que hacer entre todos y ya está. Por otro lado, internamente hemos desarrollado unos equipos de trabajo con carácter transversal para analizar la satisfacción del cliente con focus group, con entrevistas, vídeos con propietarios, para intentar mejorar en cada una de las partes del proceso desde que alguien reserva la vivienda, no solamente centrados ya en la parte de la postventa, sino cómo podemos mejorar todo ese acompañamiento del cliente, el customer journey, pero aterrizado, ¿sabes? Una cosa ya como, venga, vamos a liarnos con esta historia. Nacho lo sabe, hemos invitado, bueno, desde Metrovacesa se han hecho, porque nuestra directora de marketing y comercial es pro digitalización, pro nuevas tecnologías, o sea, quiero decir, nosotros vendemos casas en el metaverso, en su momento con el blockchain yo creo que fue pionera total, y con el tema de la inteligencia artificial hicieron incluso un concurso a nivel nacional, ¿no? Para que empresas de fuera del sector hicieran sus propuestas, valorarse, se han dado unos premios. Bueno, yo creo que dentro de la casa hay una concienciación total de este asunto. Y desde, por supuesto, hacer una herramienta ya para dar de alta las incidencias de manera digital, en lo que nos ayudó, vamos, clarísimamente Arpada, que estuvimos trabajando con ellos de la mano. Tenemos ya... En otras áreas hay ya se está trabajando con inteligencia artificial respecto de la base de datos interna de la organización, ¿no? De consulta, de, bueno, pues digamos que el departamento de sistemas también es muy proactivo en este sentido. Bueno, creo que se están haciendo muchas cosas y lo estamos además compartiendo con todos ellos.
Ignacio.
Sí, bueno, nosotros desde Devos es que la propia herramienta, el propio sistema operativo del edificio universal, pues ya supone una innovación dentro de, ya no solo el proceso, dentro del proceso de postventa, que ha sido, bueno, súper interesante el colaborar este año con el clúster, sino ya más allá, enfocados nosotros en la explotación, sobre todo en alquiler, en el build to rent, el flex living, ya que supone la automatización de edificios.
¿Y ya lo estáis aplicando? ¿Y qué resultados estáis viendo?
Y ya lo estamos aplicando, y bueno, hay retos en las operaciones a la hora de, sobre todo en obra nueva, porque son instalaciones. Y esto es como traer procesos industriales al living. Es que lo más parecido son hoteles, digamos, serían los activos inmobiliarios más parecidos al build to rent y al flex living. Entonces, lo que hacemos es colaborar muy, muy cerca del la constructora, el promotor, el property, en estos casos, porque están todos muy involucrados, y descubrimos procesos que se tienen y operaciones que se tienen que tener en cuenta a la hora de casi industrializar o automatizar esos edificios. Y es complejo y requiere, pues, de que todas estas compañías se den cuenta de que es un reto, que hay que ser capaz de... pues de adoptar esas nuevas operaciones en tu organización y saber que tienes que innovar y que tienes que estar ahí. Entonces colaboramos mucho con estos proyectos nuevos.
Sandra.
Pues nosotros, con todo lo que es el proceso colaborativo, ¿no? Bueno, lo llevamos, lo decía Ángeles, en el ADN, ¿no? A nivel de cultura de empresa, nosotros llevamos en el ADN esa comunicación transversal. Es más, así estamos distribuidos y los departamentos están estructurados, no en base a esos propios departamentos y áreas, sino en base a un proyecto. Nosotros hace unos años también hicimos un cambio a nivel interno de espacios de oficinas para favorecer también esos entornos colaborativos. Tenemos grupos internos que está representado por diferentes áreas donde analizamos, donde se trabaja todo el proceso de la propia construcción, ¿no? Desde que entra un proyecto por la puerta de Arpada hasta que sale y pasa a la fase de posventa. Por supuesto, hemos incorporado a nivel de metodología y de herramienta de experiencia cliente, lo hemos puesto como un tema estratégico dentro de la organización y estamos trabajando en nuestro propio customer journey. O sea, además, no solo de focalizado, porque claro, nosotros y aquí también y realmente entenderá mucho, no solo trabajamos el B2C, que por supuesto, pero nosotros tenemos el B2B, O sea, mi cliente contractual es el promotor, yo tengo que escucharle también a él, y en eso es lo que trabajamos, que a nivel de puntos de dolor y de momentos de verdad coincidimos, porque los suyos son los del propietario, y evidentemente es indispensable dar esa evolución al B2C, y así nosotros lo tenemos contemplado, pero también la experiencia de empleado. O sea, es una de las cosas que hemos visto, que como coinciden puntos de dolor en ciertas gestiones, y todo va muy vinculado a incorporación de nuevas herramientas. O sea, porque a nivel de gestión y de cómo tú tienes la capacidad de tener información para darle al propietario o para darle a un cliente pues una planificación o cómo funciona una instalación, nos estamos apoyando también en, bueno, hay varios proyectos un poco en desarrollo de innovación para hacer implementaciones de este tipo. Nosotros actualmente es verdad que ya trabajamos con herramientas colaborativas tipo ACC, que pertenece a Autodesk, hay algún desarrollo propio, bueno, y luego evidentemente Teams y cuestiones de este tipo.
Israel.
Bueno, totalmente de acuerdo a lo que se ha comentado hasta ahora y a colación de lo que comentaba Sandra, teniendo en cuenta el modelo B2C y B2B, en nuestro caso,
en Uponor,
fíjate, pues yo creo que fuimos pioneros en su día a la hora de ayudaros o animaros a integrar suelo radiante en las viviendas, cuando no se veía en España, estoy hablando de hace, pues eso, 20 años, a integrar soluciones como la geotermia, soluciones plásticas para el suministro de agua potable. Estábamos hablando de aquello que era disruptivo, y vimos que era fundamental lanzar un programa de servicios como el que tenemos actualmente, que es un Uponor One, que sirve justamente para dar servicio en el B2B, uh-huh, para que la empresa promotora se sienta acompañada por el fabricante, con la empresa constructora se sienta acompañada, las subcontratas, y que una vez se entreguen las viviendas, seamos capaces de transmitir esa seguridad para que el cliente tenga de verdad una experiencia súper satisfactoria. En ese caso, además, complementariamente, pues nosotros, todas estas instalaciones, estamos integrándolas cierta tecnología para que sean de tipo smart y estén conectadas a la nube, para que esas viviendas sean capaces después de tener un control y una monitorización a la hora de mejorar la satisfacción del cliente.
Uh-huh. En eso, perdón,
no,
con respecto a lo que comenta, Israel, sí que es cierto que el objetivo es ese, pero ahí hay un recorrido importante porque es complicado. Son instalaciones complejas, son instalaciones que todo el mundo se cree que es capaz de manejar una pantallita y luego resulta que no todo el mundo es capaz de manejar una pantallita y eso genera mucha insatisfacción. Por eso es muy importante todo ese previo del que comenta tanto Sandra como Israel y, por supuesto, Nacho, que ellos están trabajando precisamente para que no tengan casi ni que tocar la pantallita, para que internamente también nosotros, como promotores, sepamos lo que vendemos. Y eso es muy importante.
Vamos a hacer una ronda muy breve, un minuto cada uno, como un titular, ¿no? De alguna conclusión de todo lo que hemos hablado. Ángeles, ¿cuál sería tu conclusión?
Mi conclusión, básicamente que tenemos un reto, que es un reto del que somos muy conscientes todos, que lo tenemos, y creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande dentro de las organizaciones, porque lo tenemos claro, sabemos que tenemos que ir por allí y sabemos que nosotros vendemos muchas casas, ¿eh? Entonces tenemos muchos clientes a los que les tenemos que dar respuesta, les tenemos que hacer, pues eso, que sus casas sean plenamente confortables, que cuando entren en ella no conviertan ese momento en un drama, sino todo lo contrario, en un momento de celebración. Y creo que en ese sentido es lo que realmente tenemos todos muy claro.
Ignacio.
Pues creo que el sector inmobiliario tiene la oportunidad de acometer la digitalización de una vez por todas ahora con la tendencia que hay y bueno, iniciativas como esta demuestran que están en ello.
Sandra.
Pues yo, o sea, creo que a nivel de conclusión que el reto está en la comunicación, en ese trabajo colaborativo, ¿no?, y transversal, y tener una herramienta universal que nos permita luego a cada uno individualmente en nuestra empresa conectarlos pues con el CRM o el ERP que estemos utilizando para la gestión de la posventa, ¿no?
Israel.
Que las empresas líderes en el real estate estamos centradas y unidas con el foco puesto en transformar la posventa en experiencia de cliente.
Oye, y en cuanto al entregable este que estáis haciendo en el clúster, ¿cómo va o cuáles serán los siguientes pasos? Sandra, por ejemplo, o Israel, o
Nacho.
Bueno, los siguientes pasos ahora es analizar. Hay un proyecto que lideramos nosotros, tiene que ver con proyectos europeos, con, en fin, proyectos de innovación. Y bueno, a través de este año empezaremos el proceso de ejecutivo en una primera parte. Es un proyecto que va a ser más o menos largo, tomará 1, 2, 3 años con diferentes fases. Luego pasaremos una fase de piloto y bueno, y luego de toma de resultados, aprendizaje y demostración al sector de lo que se puede hacer y animarse a todo el mundo a utilizarlo y a seguir innovando, ¿no?
Israel.
O sea, como decía Nacho, efectivamente, de cara al futuro, el siguiente paso es convertir esa carcasa en la que hemos coincidido, que tiene que existir, en el paso de la digitalización, está ahí, Big Data, y ahora meterle inteligencia artificial, ¿no?
Correcto.
Uh-huh. Sandra.
Pues eso, sobre todo trabajar en el contenido, ¿no? El entregable, el primer entregable, pues uh-huh. está lanzado y ahora nos toca pues darle contenido a esa carcasa, a esa herramienta, bueno, pues para ir haciendo pruebas y para ver cómo nos podemos ir enganchando todos.
Ángeles, ¿satisfechos de lo que habéis conseguido hasta ahora?
Hombre, yo creo que estamos todos muy satisfechos y con muchas ganas de empezar a verlo. ¿Sabes? De empezar a jugar con el muñeco, empezar a hacer cosas con él, empezar a ver que efectivamente toda esta especie de entelequia que tenemos aquí se puede aterrizar y bueno, yo creo que viene una época muy interesante para avanzar en ese sentido.
Bueno, pues ya pondréis en marcha esa experiencia piloto, nos lo contaréis. Muchísimas gracias, Ángeles Mayo, de Metrobacesa, un placer por estar
igualmente
aquí
con vosotros.
También Ignacio de Martín, de Devos, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, encantado.
Sandra García, de Arpada Servicios, gracias, Sandra.
Gracias, muchas gracias, Meli.
Y también a Israel Ortega, de Uponor. Muchísimas gracias, Israel.
Muchas gracias a ti, Meli. Buen fin de semana.
Bueno, y hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos a través de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que feliz fin de semana y a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.